RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Muy buenos días, queridos amigos. Soy Emilce Asprilla, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de la UNAC. Les doy la bienvenida a Soundtrack desde Roma, el enclave de la Ciudad del Vaticano. En esta ocasión presentamos la película La vida es bella, protagonizada por el actor y premio Oscar de la Academia, Roberto Benigni. Actor cómico, director, escenógrafo, conocido monologuista teatral, de una comicidad irónica e irreverente. Me acompaña Ileana Aparicio, así que prepara tus oídos y push the play button.
Gracias, Emilce. Un abrazo muy caluroso desde acá de Colombia para Roma. Hoy hablaremos de una producción cinematográfica cuyo actor y protagonista ha sido el primer italiano en recibir el Oscar al mejor protagonista en el papel principal de una producción extranjera.
Sí, Ileana, así que comencemos. En 1939, Guido Refice, un alegre, divertido y carismático joven italiano de origen judío, llega a la casa de su tío en Arezzo para trabajar como camarero en su hotel. Allí conoce a una joven y bella profesora llamada Dora, de la cual se enamora inmediatamente y hace lo posible por conquistarla. Pero resulta que ella es la prometida de un funcionario fascista llamado Rodolfo.
Exactamente, mira, Emilce, que en la primera mitad pues, de la película nos muestra cómo existe un cambio político que se estaba produciendo precisamente en ese país. Guido imita la forma de caminar de los soldados nazis y parodia sus teorías racistas y pseudocientíficas. Un día, al hotel donde trabajaba Guido, llega un médico, el doctor Lessing, que enseguida se hace amigo suyo, ya que los dos son aficionados a las adivinanzas. Cuando en el hotel se celebra la fiesta de compromiso de Rodolfo y Dora, Guido aprovecha y confiesa sus sentimientos a Dora, ¿no? Dora, que nunca ha estado verdaderamente enamorada de Rodolfo, se va con Guido en su caballo. Interesante este episodio, pues, de lo que sucede en la película. Mientras todo esto ocurre, el avance del fascismo es cada vez más evidente. El negocio del tío de Guido y su caballo aparecen frecuentemente cubierto con pintadas y mensajes antisemitas.
Sí, Eliana, y queridos oyentes, la segunda parte de la película, es decir, 6 años después, Guido y Dora están ya casados y tienen un hijo llamado Josué, que es protagonizado por el actor infantil Giorgio Cantarín. A pesar de la guerra y de la invasión nazi, siguen siendo felices. Guido abre una librería y Dora continúa con su trabajo como profesora. Pero resulta que el día del cumpleaños de Josué, Guido, su tío y el mismo Josué son detenidos debido a sus orígenes judíos y subidos a un tren rumbo a un campo de concentración. Resulta que aunque Dora no es judía, exige subir también al tren para permanecer junto a su familia. Pero al llegar al campo, los hombres y mujeres son inmediatamente separados. El tío de Guido y muchos otros son enviados directamente a las cámaras de gas. En esta situación, Guido oculta a su hijo lo que están viviendo, haciéndole creer que es solo un juego en el que deben ganar puntos. Y el primero que gane 1000 puntos conseguirá un tanque auténtico. También le dice que si llora, pide comida o quiere ver a su madre, perderá puntos, mientras que si se esconde de los guardias del campo, ganará puntos extra.
Bueno, es bien interesante también esta parte donde Guido precisamente le dice a su hijo Josué que los guardias lo tratan mal porque quieren el tanque para ellos. Y el número cada vez menor de niños que en realidad están siendo asesinados en las cámaras de gas. Se debe a que están escondidos para ganar puntos. Guido consigue convencer a Josué para que no quiera marcharse diciéndole que van en cabeza y solo necesitan un poco más de tiempo para volver a casa con el tanque. A pesar de estar rodeados de horror, tristeza, muerte, Josué acaba creyéndole todo gracias a la convincente historia que le cuenta a su padre y a su propia inocencia.
Mire lo que tiene la inocencia, ¿no, Eliana? Es,
sí,
increíble.
Es impresionante.
Pero antes de continuar, los invitamos a escuchar la canción principal reproducida durante la película, compuesta por el compositor Nicola Piovani.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Oye, Milce y amigos de Soundtrack, pues continuando con nuestro argumento, les voy a comentar un episodio que se encuentra dentro de la película, y es precisamente un día dentro de la película donde Guido se encuentra con el doctor que conoció en el hotel, convertido en oficial de la organización militar nazi, y quien está eligiendo a los prisioneros que serán mandados a las cámaras de gas. Al ver a Guido, le reconoce y no le manda a las cámaras de gas, sino que lo lleva a trabajar precisamente como camarero en una cena que van a celebrar a los altos mandos militares del campo.
Sí, mira, Eliana, queridos oyentes, a propósito de la cena, Guido aprovecha para llevar a Josué con él y sentarle en la mesa de los niños para que por un día pues el niño pueda comer bien. En un momento de la cena, Guido tiene una charla con el doctor, quien le plantea un nuevo acertijo para que le ayude a resolver, pero queda totalmente decepcionado porque en realidad él creía que el doctor iba a ayudarle a salir con vida del campo de concentración, a él y a su familia. Sin embargo, ante la llegada de los aliados, los alemanes emprenden la retirada, pero primero quieren matar a todos los prisioneros antes de que sean liberados. En eso, Guido ordena a Josué que se esconda hasta que todo se calme, porque están a punto de ganar el premio, mientras él va en busca de Dora para marcharse todos juntos. Pero desafortunadamente, es sorprendido, esta es la parte triste de la historia, y fusilado por uno de los guardias. A la mañana siguiente, los alemanes han huido y Josué sale de su escondite. De pronto aparece un tanque que él cree que es su premio. En realidad, son los norteamericanos liberando el campo. Le recogen y por el camino entre los prisioneros liberados, Josué encuentra a su madre y le comunica que han ganado. Triste historia, ¿no, Eliana?
Sí, como muy inesperado pues este final, porque pues uno siempre trata de imaginar películas, el nombre, La vida es bella, como con un final feliz, no un final de hadas, pero sí un final pues de reencuentro, de que todos terminan, que todos llegan como a cumplir ciertos objetivos. Muy inesperado, sí, muy inesperado.
Sí, de verdad que sí, nadie se espera que el protagonista muera, sobre todo porque siendo un protagonista tan simpático, está en el corazón de las personas y uno nunca espera que los personajes de los cuales uno se enamora mueran en la película. Pero a propósito de eso, sucede que a veces el cine prefiere dejar un buen sabor de boca al respecto y omitir los verdaderos sucesos. Sí, y a propósito de algunas películas de hechos reales que escondieron sus verdaderos finales y que fueron cambiados.
¿Se acuerdan ustedes de la película 12 años de esclavitud? Esta dura historia sobre la esclavitud en Estados Unidos durante el siglo XIX, en la que la actriz de origen nigeriana, Lupita Nyong'o, se lleva el premio como mejor actriz en la película Solomón. Consigue precisamente reunirse con su familia más de una década después de ser capturado. En la realidad, el protagonista desapareció 4 años después de publicar su historia y su última aparición pública fue en agosto de 1857, pero no existen datos sobre él después de este año. Hay quienes afirman o dicen que fue asesinado, secuestrado o simplemente decidió desaparecer y dedicarse a ayudar a otros esclavos negros.
Fíjense ustedes, queridos oyentes, que existe otra película menos galardonada, pero no menos trágica, y fue la película La teoría del todo, que cuenta la historia personal de Stephen Hopkins y su matrimonio con Jane. Al final de la película, ambos encuentran el amor en otras personas y se divorcian amigablemente.
Sí, mira que en la realidad, pues, esta relación con su esposa e hijos fue prácticamente inexistente, ¿no? El protagonista se casó con su enfermera Elaine Mason en 1995 y poco después comenzó a presentar extrañas lesiones. En cierto momento, Hawking dejó un mensaje para que lo pudiesen leer las enfermeras y dice así textualmente pues el mensaje: "No me pueden dejar a solas con ella, por favor, no se marchen". A pesar de esto, él nunca declaró haber sufrido abusos y fue después de su divorcio con la enfermera que retomó contacto con su familia.
Qué triste, pero bueno, para continuar hablando sobre el film La vida es bella, vamos a escuchar una entrevista que le hizo el periodista Vincenzo Molica a nuestro personaje Soundtrack, nada más y nada menos que el mismo Roberto Benigni. Escuchemos la entrevista.
La vida es bella porque es una frase frágil, ¿no? Es la simplicidad de poder decir que buenos días significa realmente buenos días. Era una frase hecha como si yo le dijera a una mujer: tus ojos son como las estrellas. Es como volver a los orígenes. Nada más incisivo puede aclarar el fil que decir que la vida es bella hasta el último momento de nuestra existencia. ¿Cómo nace la idea del filme? Yo no quisiera entrar en la idea de cómo nacen, de cómo nació el filme. Pero si uno supiera, son de esos misterios del mundo que si uno supiera cómo viene, no tendría ningún sentido. Yo creo que es mejor cuando no se sabe. Simplemente me tiró de mí las emociones. Tiró fuera de mí las emociones. Y esa es la parte bonita del filme. Usted no es hebreo, sin embargo, hizo un film sobre los hebreos, sobre el holocausto. ¿Por qué? Cuando uno lee sobre el holocausto, no creo que vuelva a ser la persona que era antes. El holocausto no es una historia que pertenece a los hebreos, es una historia que pertenece a la humanidad. Es lo único que puedo decir. Además, yo soy un artista que puedo escribir sobre cualquier cosa. De lo contrario, me dedicaría a escribir solo de la historia de un chico toscano que es lo más cercano a mí. Dicho de esta forma, el holocausto, como pertenece a la humanidad, pertenece también a mí. Entonces, de ese punto de vista, fue de alguna manera mi realidad sin serlo. A propósito, nacieron polémicas. ¿Por qué cree usted que nacieron polémicas con respecto al filme? Es legítimo que nazcan polémicas en cualquier obra recreativa. Hay un prejuicio sobre el cómico que es muy difícil de gestir y no tiene ningún sentido porque, como un cómico que puede hacer un film sobre cualquier argumento, lo más importante es el resultado, no importa de dónde venga, si se logra, digamos, la poesía que se está buscando. Esta es la cosa importante, el resultado. Además, nacieron polémicas acerca de que había una inverosemejanza entre el campo de concentración, que no era así. Y al respecto quiero decir que estas polémicas son infundadas porque el film no era un documental. Yo no quería recrear exactamente un campo de exterminio, que ya era una tragedia. El film quería dar el sentido de una historia de amor en una familia como lugar de encuentro entre dos personas que se aman. Este era el objetivo del film. Además, la emoción que quería dar era una historia de injusticia, ¿no? Si cuando la gente sale del film trae dentro de sí ese sentimiento de injusticia, creo que hemos logrado el objetivo. Además, el artista no es un científico que debe buscar la verdad. Yo quería solo recrear una historia. Eso es lo más importante. Según usted, existe una gran comicidad y tragedia en el mismo film. ¿Cree usted que es legítimo en una obra como esta? Indudablemente. Sin el dolor se hablaría de mitad de la vida. Y claro que la comicidad y lo trágico van implícitos en el filme. Es que no podemos decir otra cosa. Llorar y reír es lo único que tenemos en la vida. ¿Cómo escogió los actores? Aquí podríamos hablar, madre mía, durante todo un día. A veces uno piensa cuando escribe un guión, piensa solo en los personajes. Y ve que estas personas cuando vienen a la prueba se disfrazan como para impactar, ¿no? Por ejemplo, el caso del niño Giorgio Cantarino, que llegó después de más de 2000 pruebas. Estamos ya cansados cerrando el casting cuando de repente veo que se abre la puerta. Entra alguien que un niño con una narizota, con una capa que le llegaba hasta los pies, con unas gafas grandes, y de repente me dice, parecía realmente salido de un film, de una caja mágica. De repente me dice, anoche soñaba que hacíamos un film juntos, y le dije, claro que yo también lo soñé, y vamos a hacer realidad este sueño. Y fue así como nació la idea del film, y lo que ya el niño hizo ya es sabido por todo. En cuanto al personal femenino, Nicoleta Braschi, no consigo pensar en otro personaje que no sea ella. Nicoleta Braschi es la luz del film. Imaginar en un film sin su extraordinaria dulzura y la modernidad de esta actriz es increíble. No podría hacerlo. Además, todos los actores llegaron de forma casi misteriosa. Las anécdotas las podríamos contar por montones. La historia de La vida es bella es una historia fantástica y real. ¿Imaginación y realidad se confunden en el arte? Indudablemente, el arte comienza cuando se da paso a la fidelidad y se va a buscar la belleza. La imaginación y la realidad, claro que se deben confundir. ¿Hay algún cumplido que usted quisiera sentirse decir de una persona que apenas ha visto el filme? Como lo más normal, como ya dije, cuando alguien me dice, oh Roberto, cuánto me gustó el film. No paré de reír y llorar durante todo el film. No creo que haya algo más poderoso que oír decir esto. Esto es lo que es la única forma que puedo resumir las emociones y resumir lo que me gustaría seguir sintiendo.
Bueno, hacemos una corta pausa y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, preparados porque hoy tenemos una sección cargada de curiosidades referentes precisamente a la película La vida es bella. Esta producción, que como ya lo hemos escuchado, relata una historia llena de humor, ironía, que nos hace reflexionar acerca de las atrocidades del nazismo. Para esto hemos preparado un top 10 de curiosidades. Escuchemos. Top número 10.
Siempre se ha dicho que la película fue inspirada en el padre de Benigni, quien sobrevivió después de 3 años en el campo de concentración. Pues déjenme decirle, queridos oyentes, que esa afirmación no es cierta. El actor reveló que él mismo no sabe cómo le llegó la inspiración, que fue una de esas cosas que llegan sin saber y que él simplemente se dejó llevar.
Top número 9.
Otra curiosidad. ¿Recuerdan ustedes la adivinanza "soy gordo, soy feo y de color amarillo"? Si preguntas quién soy, respondo cuá, 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 hago popó mientras camino. ¿Quién soy yo? Pues déjenme decirles que dicha adivinanza no tiene respuesta y que en realidad la inventó el protagonista para simbolizar lo ridículo de la situación de la escena.
Top número 8.
Pónganle ustedes atención. ¿Sabía usted que el número en el uniforme que usa Guido en el campo de concentración es el mismo que utilizó Charles Chaplin en el film El Gran Dictador?
Top número 7.
Otra curiosidad interesante fue que el Papa Juan Pablo II, el mismo Karol Wojtyla, pidió un pase privado para ver la película.
Top número 6.
A pesar de algunas controversias, la película ganó más de 50 premios alrededor del mundo.
Top número 5.
Otra de las curiosidades es la celebración insólita vista en los premios Oscar, cuando el protagonista saltó por encima de los asientos para llegar al escenario a recibir el premio. ¡Qué locura!
No me imagino pues ese momento. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Ecos, encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual Colombia.
Escúchanos todos los lunes a las 4:30 de la tarde solo por Radio UNAD Virtual.
Aquí, de nuevo, en Curiosidades, continuamos con el top número 4.
El director franco-rumeno Radu Mihailenu acusó a Benigni de haberle robado la idea de este film, afirmando haberle enviado el guión de la película El Tren de la Vida para que actuase en ella, en la cual Benigni respondió que no solía actuar en películas que no dirigía él mismo. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, digamos para Benigni, desafortunadamente para el demandante en este caso, la denuncia no prosperó, pues se evidenció que las dos películas son muy diferentes, así que nadie le creyó al actor.
Top número 3.
La película fue realizada con un presupuesto modesto de 20 millones de euros y recaudó la nada despreciable suma de 229.163.200 euros para ser exactos. Una top. Cifra nada despreciable.
Muy interesante el dato. El top número 2.
Roberto Benigni fue el segundo en ganar un Oscar, siendo a su vez el director. El primero fue Laurence Olivier por Hamlet.
Bueno, y el esperado top número 1.
¿Sabían ustedes que Dora, interpretada por Nicoleta Braschi, la esposa del protagonista, en realidad es la esposa en la vida real, quien protagoniza todas las películas del actor?
Bueno, es un negocio familiar, ¿no? Y así terminamos sí, esta parece. Sección. Continuamos en Soundtrack.
Bueno, queridos oyentes, estamos llegando casi al final de nuestro programa.
Bueno, Emilce, ¿qué experiencia te deja o qué análisis haces tú alrededor o al frente de esta película La vida es bella?
Bueno, Eliana, pues creo que hoy aprendimos mucho sobre esta excelente película, pero podemos concluir muy fácilmente diciendo que la película La vida es bella tiene un mensaje positivo que nos hace ver la vida de una mejor manera, independientemente de las circunstancias que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor.
En Italia, ¿cómo se vive el fenómeno de esta película La vida es bella?
Pues fíjese, Eliana, que hubo varias posiciones al respecto. Había, de una parte, quienes consideraron la película bellísima, pero otra parte que consideraba, consideraron la película un poco grotesca, un poco inclusive ofensiva. Eso se sabe que siempre hay dos caras de la medalla, ¿no? Pero en general la película fue bien aceptada, a pesar de las controversias, la película fue muy bien aceptada, sobre todo en el público infantil, que en ese momento, el hecho de haber un personaje infantil que inspiraba tanta ternura como fue el personaje de Giorgio, de Josué, eso atrajo mucho la atención en los niños y bueno, en general la película gustó mucho.
Bueno, ¿y sabemos algo del director? ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno,
sí, en este momento Roberto Benigni continúa con su gira. Usted sabe que él es un actor más de teatro y él es una persona muy hiperactiva, siempre está creando. Y sé que está con su gira acerca de la Divina Comedia, que esa es la parte, es un personaje que lo caracteriza a él y siempre va a seguir, con la parte teatral que es su fuerte.
Bueno, y para despedirnos los dejamos con la canción de la película La Vida es Bella.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.